Va, qué ¿estás lista? Hacer.
Más bien, ¿estás listo tú?
Yo siempre estoy listo, Jessica. Siempre.
¿Seguro?
No.
Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Tome notas, pero ¿por qué te ríes?
Porque el podcast favorito de todos es Peak Podcast. Su claro podcast favorito no. O en proceso claro de convertirse no. En su podcast favorito. Claro, déjenlo no. En los comentarios.
Ya no vamos a armar el podcast. Ya va a ser de que lucha entre cuál es mejor.
Podemos meternos un ring de boxeo si querés.
¿Me quiere golpear?
No.
Gente guapa, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito. Pongan atención, tomen notas. Y vamos a empezar. Damas y caballeros, pongan atención y tomen. Bienvenidos al único podcast que no te va a endulzar la realidad. Y si no te gusta que te digan las cosas como son porque no aguantas, lo siento mucho, porque así funciona en la verdad, sí. Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a otro miércoles más con La Verdad Sin Filtro. Y el día de hoy tengo al primer invitado de la cuarta temporada. Demos de un aplauso a Alejandro Sago. ¡Eh! ¡Venga! Bueno, a ver, ¿tú cómo te sientes estando en La Verdad Sin Filtro?
Yo me siento bien. Primero que nada, felicidades. Justamente gracias. Vi que tu podcast se fue a las nubes. O sea, de que a las nubes entraste al top 1 en México, ¿no? Yo nunca he entrado al top 1. Así que envidia de la buena. Felicitaciones.
Gracias.
Y nada, estoy muy contento de que me hayas abierto las puertas de tu casa para venir aquí a tu podcast.
Pues estoy en tu casa, pero...
Bueno, pues figurativamente hablando, metafóricamente hablando.
Como vieron en el título, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Puedo hablar 3 horas de esto y creo que a ti también. El amor ya no existe.
¿Cómo que no existe?
No existe.
¿Cómo que no existe?
Vamos a debatir todo respecto a eso. Bueno, no debatir suena muy agresivo, ¿no?
No, yo creo que debatir...
Es que en los debates yo me pongo agresiva.
Es que ese es tu problema. No, a ver, al final el objetivo de debatir es brindarle a dos puntos y de perspectivas opuestas la oportunidad de encontrarse a lo mejor en un punto medio o no.
Vamos a hablar de temas muy interesantes, la cultura del compromiso versus la del no compromiso, la infidelidad, la monogamia, si realmente aún existe o no el amor. Así que esto se va a poner muy bueno, pero antes de entrar a tema, vamos con el adelanto del episodio. El amor ya no existe.
¿Cómo que no existe?
No existe.
Creer que el amor no existe es castigarme a mí de disfrutar la cosa más bonita del mundo. Esto lo he hablado alguna vez. Yo tengo un pasado oscuro. Recibía estos estímulos que a cortito, muy cortito plazo, me daban un subido, ciertas sensaciones que yo decía, pero al mediano y largo plazo me estaban matando. O sea, estoy al fondo de la piscina, de la alberca. Si no subo, me voy a ahogar. Es una mierda tener que ser la lección de alguien más. El miedo al compromiso surge de miedo a que el siguiente swipeo sea mejor que el que estoy dando en este momento. Que al final termina descartando a personas
que sí valían la pena.
Que sí valían la pena, pero que tu egocentrismo no te permitió ver.
Todo tiene que ver con eso. Si le profundizas, al final es o que quieres valer o que quieres amor.
Y me vas a odiar por lo que te voy a decir, pero vamos a empezar duro este podcast. Todos los hombres son iguales en tu mundo. ¿Con qué hombres estás saliendo? Hay que estar dispuestos a tener conversaciones incómodas. En cualquier momento se puede ir la persona que creías que era el amor de tu vida.
Porque, por ejemplo, psicoanalizando.
No te estoy psicoanalizando.
No, sí, ya esto se está poniendo más personal. ¡Alejandro Sago!
¡Eh!
¡Venga! A ver, siento primero que todo, tú me dirás qué opinas, que la gente hoy en día, respecto a este tema, se divide en 2 grupos. Los que ya no creen en el amor y están como en la cultura del no compromiso y por ende están como en el desmadre, ¿no? Ya saben a qué me refiero con eso. Pero que están en ese tripcito de estar saliendo casualmente con la gente, de no tener relaciones serias, de estar con muchas personas y de pensar que pues, realmente una relación no vale la pena. Y también están el otro grupo de personas que idealizan un poquito más el amor y que lo ven de una forma más profunda. Pero no siento que haya un punto medio. O sea, yo siento que es de que o eres uno o eres el otro.
O eres el otro.
Sí.
¿En cuál de los 2 grupos crees que estarías vos?
A ver, ¿de qué grupo me veo? ¿Y tú? ¿Del de allá?
No, yo siento que, por lo que he visto de vos, es una persona que estaría en el punto medio. O sea, que me llama la atención que digas que no existe el punto medio, porque luego como que te escucho hablar de ciertas cosas y siento que en la gran mayoría de aspectos, de repente hay algo que decís que puede ser que no esté de acuerdo, hay otras cosas que estoy al 100%, pero tendés a ser más intermedia, o sea, como más razonable, ¿no? Como de,
pues, es que sí. No me has conocido a profundidad. No.
Bueno, entonces, ¿cómo sos a profundidad?
Yo soy una persona muy extremista, de hecho. O sea, para mí sí es de que sí, no, blanco, negro, arriba, abajo. En fin, Soy muy extremista con las cosas. Y en esto también, o sea, estoy de que 100% del otro lado. Para mí es de que o estoy en una relación o no estoy en una relación. Uh-huh. Y ya.
Pero, ¿tú? O sea, ¿actualmente serías alguien que diría sí creo en el amor o tal? ¿O serías sí. alguien que diría no, el amor no existe?
No. Yo 100% creo en el amor.
A mí no me gustan los extremos. ¿No?
Ya,
o
sea, estamos mal.
A mí, en lo por lo general, prefiero... encontrar un balance o un punto medio.
Entonces, a ti, si te pregunto tú en qué lugar del espectro, pongámosle, estás, ¿te considerarías que estás en medio?
Hay una frase que, perdón que no te responda directamente, pero te la quiero compartir.
Evadiendo, muy bien.
No.
Buen PR management.
Estoy entrenado, ¿eh? No, pero escuché una frase hace no tanto que decía algo por la línea de, no es exactamente así, pero decía: enojarse es pagar por los errores de alguien más, ¿no? Mm. Y con la pregunta que estás haciendo, creo que si yo cayera en el resentimiento de decir el amor no existe, el amor es una mierda, las personas siempre van a ser infieles, no sé, o sea, como todas estas
pesimista.
Ideas muy pesimistas en las que a veces lastimosamente mucha gente cae, uh-huh. me estaría castigando a mí, uh-huh. ¿sabes? O sea, creo que creer que el amor no existe es castigarme a mí y privarme a mí de disfrutar de lo que, en mi opinión, es la cosa más bonita del mundo y es el disfrutar de la vulnerabilidad de otra persona, de la vulnerabilidad individual con alguien más, ¿sabes? O sea, no hay nada más bonito que estar con alguien con quien sintas esa tranquilidad de decir, puedo ser yo mismo independientemente de lo que piensen los demás, uh-huh. porque siento esa paz al estar contigo. Entonces,
¡ay, qué bonito!
¿Cómo podría yo caer en ese pensamiento uh-huh. cuando al final del día todas las personas a las que yo les he regalado un pedacito de mi corazón, quiera que no, me han nutrido de alguna manera? Uh-huh. Aunque alguna en su momento no haya sido la mejor relación del mundo. Me dejó lecciones, me dejó aprendizajes, sí. me dejó mucho amor y sobre todo me dio la oportunidad de ser una mejor versión de mí. Porque
eso
de nuevo,
está muy fregón.
Te lo decía. Uh-huh. Fácil podría pasar que yo te dijera a partir de ahora voy a odiar a todo mundo y voy a ser un culero. Pero tuve la opción de escoger eso o decir ahora voy a ser mejor.
Justo siento que muchas personas luego operan de esa forma de que ahora me voy a convertir en una basura de persona como para intentar castigar al otro uh-huh. o para castigar a los demás que le recuerden al otro o a la otra, pero siento que completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, es un castigo hacia ti.
Claro.
Donde estás pagando algo, o sea, por algo que ni siquiera hiciste mal uh-huh. tú, y ahora tú te estás convirtiendo en lo mismo o en algo peor de lo que te hicieron, sabiendo lo mucho que eso duele.
¿Y lo has hecho alguna vez? Te pregunto. ¿Alguna vez? Es más, te cambio la pregunta. No. ¿Alguna vez has castigado, le has cobrado a alguien inocente la factura del daño que te hizo otra persona?
Inocente no.
¿Ah, cómo que inocente no?
A personas inocentes no me meto con personas inocentes y nunca lo he hecho.
O sea que en tu vida puros fuckboys.
No, a ver.
Decís que no te metes con inocentes. Entonces, ¿qué quieres?
A ver, espérate. Vamos a recapitular. Me estás haciendo quedar muy mal.
No te estoy haciendo quedar mal. Yo estás solita. Quedando más mal vos sola.
No, a ver, time. O sea, en una época de mi pasado, cuando alguien me llegó a hacer algo, usé todo eso y con otras cosas también de mi vida que no tienen que ver con esas personas, sino de que con mi infancia, con lo que sea.
Okay.
Y entonces fui canalizando todo eso y yo dije, no, ahora yo voy a ser la que...
La culera.
La culera. Pero obviamente no voy a ser culera con un güey que no tiene la culpa y voy a convertirlo en alguien, o sea, que no merece ser y él... Ay, lo dejo por ahí solito.
Saludos,
siendo feliz.
Amigo. Que estés muy bien en tu casa.
Y yo agradéceme. Tienes paz mental por mí. Es broma. No. En fin... El punto es que en esa época era como que yo canalizaba todo eso hacia güeyes que fueran, pues así, medio mierdita. Entonces yo ya no me sentía tan culpable porque era como, pues son peores que yo, entonces da igual.
Okay.
Y ya después yo dije como, o sea, pasó muchísimo, bueno, no muchísimo tiempo, pasó como un año o dos. Tampoco pude tanto tiempo porque justo llegué a un punto donde como que me cayó como el 20 de todo. Y dije como, a ver, okay, sí, ellos también habrán hecho sus cosas a otras mujeres, pero eso no quita que yo estoy siendo lo mismo. O sea, la culpa y la carga de conciencia que yo empecé a tener y dándome cuenta como de los efectos secundarios que eso había repercutido en mí, como mi percepción de los hombres, mi percepción [S2] Claro. [S1] De la vida, mi percepción del amor, de las relaciones, y volver como a encontrar quién yo realmente era como en esencia y como esa autenticidad de persona que cada quien tiene, me costó, o sea, toda la vida. Bueno, no toda la vida, tengo 22 años casi.
Yo te iba a decir, ¿cuántos años has vivido, hija? ¿Qué te costó tanto?
Es que a veces siento que tengo como 80 años, pero nada. ¡Qué mala onda!
No, pues es bueno. O sea, tenés un alma sabia.
Puede ser.
Bien bajado ese balón, Alejandro. Muy bien.
¡Qué mala onda! O sea, tengo como una ideología y una filosofía también como más antigua. Bueno, no antigua, pero no tan moderna.
Tradicional,
o sea, más
tradicional, tal vez, ¿no?
Ajá, sí. O sea, y yo siento justo que el amor era más bonito con los valores tradicionales que con los valores actuales. No digo que no haya nada actual que sirva, solamente siento que antes era como más especial.
Por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Para empezar, o sea, 6 segundos, boom, siguiente video. 3 segundos, boom, siguiente video. Entonces, a diferencia de antes, las personas tienen la percepción y en realidad viven la nueva realidad de que tienen más opciones, ¿no? Hay, entre comillas, más de dónde escoger. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor conocías a alguien de tu iglesia o no sé, de tu colegio, de tu círculo cercano. Y hoy en día literalmente hay relaciones que empiezan de una persona que está en Rusia y otra que está en, yo qué sé, Sudáfrica o algo así. Y existe esa posibilidad. Entonces, definitivamente, en cuestión de qué tan fácil es encontrarse con otra opción, pues es una realidad que en comparación a antes, hoy en día es menos complicado.
Que está esta parte de que la gente es como muy reemplazable, como muy descartable, porque pues hay tantas opciones que literal es así de fácil de que termina una relación y ese mismo día, si quisieras, te metes a Instagram, le escribes a alguien de que, oye, hay que salir, oye, hay que darnos. O sea, y si la persona jala, se termina haciendo. ¿Qué? O sea, así de fácil y rápido es.
Sí.
Ya me vas a llevar la contraria.
Pues sí, no, es que imagínate que estuviéramos de acuerdo en todo,
no,
sería.
No, había
de,
podcast.
No, pues sí, tienes razón. Y se acabó.
Fin del episodio.
Lo que acabas de decir, le podría escribir a alguien de Démonos, es algo más femenino. O sea, es mucho más bueno. del lado femenino que una chava de repente puede tener más chavos como que ahí pendientes que del lado masculino. O sea, al final.
Siento que depende del tipo de hombre.
Evidentemente depende de las personas y. Ajá. O sea, porque siento, igual hay un buen fuckboy por ahí que el brother tiene su. No, como que todo.
Que acaba de salir de una relación, pero siempre fue fuckboy.
Exacto. Pero en general sí creo que es mucho más sencillo, digamos, por decirlo de una manera, en el momento del ligue, del lado femenino, como que ligar versus el lado masculino.
No, a ver, ¿no? Sí. Obvio, sí, una mujer de que le escribe a 10 hombres y un hombre le escribe a 10 mujeres, es más probable que a la mujer los 10 le digan que sí, a que el hombre las 10 le digan que sí.
Lo más probable es que las 10 te digan que no, pero. Uno sigue adelante.
Yo siento que depende de muchos factores, pero, o sea, siento que, a ver, si está más ese contraste, pero a lo que voy es que sí sería más fácil que si corta sí pudiera tener alguna opción por ahí. Aparte, hoy en día las mujeres ya se han vuelto más lanzadas que antes, siento, entonces.
Sí, a ver, esto puede sonar feo, pero yo lo lanzo. Si una persona quiere ligar, puede ligar. ¿A qué me refiero? Siempre hay alguien con quien se pueda ligar, pero cuando uno ya está buscando, creo, algo mucho más profundo, o sea, es una conexión emocional, algo que genuinamente como que te lleve más allá de lo físico, entonces ya no se puede ligar en cualquier momento porque por lo mismo, o sea, por el mismo, diría el Roberto Martínez, valor intrínseco que estás buscando en una relación, no estás buscando una persona con la que sea, ¡ay, qué onda, démonos, va! ¿No? Sino que estás buscando una persona con la que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Quisiera conocerte. ¿Sabes? Como que son dos caminos diferentes al momento de ligue. Creo que las personas son buenas por naturaleza y que sí pueden de repente caer a lo que decías. De repente gente que cae en una infidelidad o gente que cae en que no se puede comprometer a esto o lo otro. Pero...
No lo determina.
Exacto. No diría que las personas son infieles. O sea, eso no diría que la gente
sí
no se puede comprometer. O sea, pero siento que cuando... Y me vas a odiar por lo que te voy a decir, pero vamos a empezar duro este podcast.
A ver.
Siento que tengas esa creencia, a lo mejor es un reflejo más de tu carácter que el de los demás. ¿Sabes? O sea, el sí, por ejemplo...
¿Me estás psicoanalizando?
No te estoy psicoanalizando.
No, sí, ya esto se está poniendo más personal, más detallado, de que vamos a exponer a Jessica Lorca acá enfrente de todos.
No, pero ahí te va. O sea, yo, por ejemplo, hoy en día te puedo decir, yo sí creo que las personas se pueden comprometer, Porque soy alguien que creo que ya vivió las experiencias necesarias para entrar a un punto de mi vida en donde digo, oye, pues yo, por ejemplo, mi relación anterior, me comprometí, la disfruté al 100%, me entregué al 100% y lo que busco en un futuro es algo así. Pero es porque ya es la perspectiva del camino que yo ya...
Trazaste.
Ya tracé, ya desarrollé y como yo me percibo a mí mismo, al final va a ser un poco el reflejo y las cosas que voy a percibir y voy a ubicar en los demás. Entonces, si vos actualmente decís, la gente no se puede comprometer, igual es como un...
No, o sea, yo no digo que nadie se pueda comprometer. Yo siento que o la gente no se compromete o si creen en el amor y veo más como esa división. Yo siento que una persona que es... Y a lo mejor me vas a odiar tú. Bueno, no sé.
Dale, dale.
Pero yo siento que una persona que es infiel, uh-huh, o sea, no va a cambiar. ¿Crees? Nunca. Chance. Pero yo siento que una persona que es infiel ya es una decisión. No, uh-huh, tanto como un error. O sea, nunca siento que es un error. Entonces... Digo, no estoy diciendo que esa persona siempre le va a poner el cuerno a todo mundo y que siempre va a repetir esa acción, uh-huh, pero siento que se va a trasladar de otra manera su acción. A menos que de verdad hiciera un súper buen trabajo para entender qué fue lo que hizo mal y como que analizarlo.
Ahí te va. Cuando yo tenía 15 años, yo entré a una relación en donde, lastimosamente, pues sucedieron cosas muy tóxicas, uh-huh, ¿no? Y es algo normal. O sea, cuando uno tiene 15, sí, uno está aprendiendo, uno está viendo qué onda tal. O sea, no me extraña para nada. Pero entre las cosas que pasaron fue que esta chava a mí me puso los cuernos muchas veces. La verdad es que muchas
donde
veces.
Donde quiera que estés, qué mala onda.
Y qué mala onda yo también, porque luego yo como que por la misma inmadurez que tenía en su momento, también puse los cuernos.
Por venganza.
No fue tanto por venganza.
Ah, ni siquiera sabías.
No, sí sabía. Pero fue más... Esto pura película, pero la típica situación de que a mí me gustaba mi mejor amiga. Pero de nuevo, de colegio. Y entonces ella tenía su novio, yo tenía mi novia y mi novia me fue infiel y tal, tal, tal. Ta. Pasa todo esto, ¿no? Y así tuve otras experiencias en la vida también que caerían en ese ámbito y en ese espectro de inmadurez. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Yo creo que cuando uno se cae en un agujero tiene dos opciones. Salir del agujero o cavar más hacia abajo. Uh-huh. Y lastimosamente hay muchas personas
que cavan,
pero no necesariamente porque sean malas personas, no porque un infiel sea un infiel de mierda, culero, tal, tal, tal. Muchas veces simplemente no tiene las herramientas para salir. Es mucho más difícil salir del agujero que seguir cavando hacia adentro. Entonces, o sea, no es que esté excusando, simplemente estoy diciendo, a veces para poder aprender una lección necesitas a alguien que también te instruya en cuál fue el error que cometiste y por qué ese error estuvo mal. Porque imagínate que estás en un entorno, por decirte algo, en donde de hombres, pues, por decirte un ejemplo, ¿no? En donde todo tu entorno, por traumas, por esto, por lo otro, tal, te dice, no, pues sí hay que poner los cuernos y tal. Vas a seguir cavando y no vas a cavar solo, vas a tener todo un equipo que está cavando con vos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si en algún momento llegan personas a tu vida que rompen esos ciclos, dicen, aquí está la mano, vamos para arriba. ¿Sabes? Te caíste en el agujero. Por ejemplo, pusiste los cuernos, la cagaste. O sea, la cagaste y lastimosamente cagándola le hiciste daño a alguien más, pero eso no te va a definir. ¿Sabes? No vas a dejar que ese error que cometiste te defina y por lo tanto, venite, vamos para arriba, te voy a ayudar a
salir de ahí.
A salir del agujero. Yo creo que ese es el momento en el que las personas tienen ese clic de madurez de decir, ok, es momento de aprender esta lección.
Entiendo todo lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo creo que hay cosas muy obvias que no necesitas cagarla para darte cuenta que está mal.
Claro.
O sea... Tipo, hay de errores a errores. Y siento que ya el ser infiel igualmente es una decisión que empieza desde mucho antes. O sea, no es hasta que ya termina pasando algo, hasta que ya termina siendo una noche de pasión. O sea, no, empieza desde mucho antes. Si estás dependiendo de tu entorno para ser la persona que eres hoy en día, ahí ya vamos empezando mal. Porque eso a mí me habla de echarle la culpa al entorno y a los demás cuando al final del día lo que tú decidas hacer, tus acciones son únicamente responsabilidad tuya.
Claro.
Entonces siento que hay mucha gente que en vez de analizar, como que simplemente actúan. O sea, no piensan y luego actúan y luego tampoco piensan.
Claro.
Entonces, eso número uno. Y número dos, siento que no lo vale. O sea, es mejor como que mantenerte fiel a ti mismo y mantenerte leal a ti. Que pese a las circunstancias externas, tú te mantienes siendo quien realmente eres sin que lo externo como que te distorsione para mal.
Claro. Mira, sí creo que hay algo interesante y te voy a volver a llevar la contraria. Es pura... No, gracias. Es que es para que haya conversación. Si no, aquí no... No.
Obvio.
Pero dijiste algo que creo que es importante, sí, pero a la vez cuestionable también. Y es... Hablas sobre serte fiel a vos mismo, ¿no? Como uh-huh. que mantenerte fiel a lo que vos sos, a, independientemente de lo que hagan los demás, tal. Sí, 100%. O sea, quiera que no, uno tiene su esencia y tu esencia tiene que ir como tu bandera, digamos, que al final te representa, es de nuevo, es tu esencia y es lo que sos. Pero yo sí creo firmemente que el cuestionarte a ti mismo es la única manera de crecer.
Ah, ¿no? Obvio.
Es la única manera de desarrollarte. Entonces, cuando pasas situaciones como la que pasaste, como la que estás hablando, en la que te convertiste en lo que juraste destruir, a lo mejor, al final, a su manera, también te diste la oportunidad de decir, ok, ¿cómo puedo ser ahora una mejor persona utilizando las experiencias que acabo de experimentar? O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que este agujero que cavé ya está bastante profundo, pero aún así existen herramientas para salir? Al final, lo dice Farid Dieck, la resolución de conflictos es la mejor manera de ¿cómo es? Alcanzar el crecimiento personal y en pareja también, incluso ya que hablando de los temas de amor. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que hay que ser fiel a uno mismo, teniendo siempre la apertura de
crecer.
Puede ser que esté equivocado también.
Sí, obvio. Me refiero más en cuanto a tu esencia como ser humano y como persona, o sea, claro, como tu brújula en la vida. Pero obvio, siento que si no te cuestionas nunca nada y crees que así estás perfecto o perfecta uh-huh. siempre, ahí ya empieza a haber un problema, porque eso no es serte fiel a ti mismo, eso es ser soberbio y pensar que tienes la verdad absoluta y la razón absoluta en todo y que...
Y desde luego para uno con un podcast que se llama La Verdad Sin Filtro, ¿no? Asegurando que uno no...
¡Qué mala onda!
Te estoy molestando, ¿eh?
Yo solo sé que no sé nada.
Muy bien, es bien bajado mata. El balón ahí, bien.
Sí. Te quiero aventar la pregunta. ¿Tú crees que una persona que es infiel puede estar enamorada mientras es infiel? O sea, ¿puede amar a su pareja genuinamente y aún así de que ponerle el cuerno?
Creo que puede creer que ama, pero... E incluso llegar a sentir sensaciones muy similares, pero... Y ese era el punto al que te iba a llegar ahora que justamente estabas diciendo esto uh-huh. de la infidelidad. Al final, el amor es un arte, ¿sabes? Y como cualquier arte... requiere de con el tiempo ir aprendiendo
a pulirlo
y a desarrollarlo de mejor manera. Te decía antes, ¿qué pasa si tu entorno, por ejemplo, es un entorno que te empuja a cagarla en este sentido? No, aunque sea algo tan obvio, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenés ese entorno? ¿Qué pasa si tenés ciertos traumas no resueltos? O sea, que viste algo en tu familia, en tu casa, tal. De nuevo, ¿qué pasa si no tenés las herramientas necesarias para ir puliendo este arte? Entonces, una persona que es infiel puede amar. Yo creo que puede amar bajo los criterios y entendimientos que tiene de amor en uh-huh. ese momento.
Justo yo opino lo mismo.
¿No?
Ahí.
O sea, no es que... De nuevo, no. Yo busco como que encontrar hasta cierto punto el bien de las personas uh-huh. de no condenar y no definir a alguien por sus errores. Ahora, ¿qué sí creo que define a una persona? Y ahí sí estaría muy de acuerdo con tu punto. Las lecciones que aprende los mismos. Entonces, uh-huh. la cagaste. Ok. Te levantaste, lo superaste, ahora sos una mejor versión. Te aplaudo. Sí, o sea, 10 de 10. La cagaste, la volvés a cagar y la volvés a cagar. Sí. Y ahí, ya cuando vas siguiendo un patrón, ya te puedo decir, ok, ya esta persona permitió que sus errores lo definieran y se está convirtiendo en su error. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Es como que para mí las dos facetas, por eso te decía, no me gusta como los extremos. Me gusta más encontrar como un punto donde te diga, creo que todos nos merecemos la oportunidad de permitirnos a nosotros mismos hacer las cosas mejor. Evidentemente es una mierda y lo he vivido, o sea, y me ha pasado que en algún momento de mi vida, te lo dije, me pusieron el cuerno. Es una mierda tener que ser la lección de alguien más, pero, uy. No porque a mí me hayan hecho daño, tengo yo el permiso o el derecho de hacerle daño a otras personas.
Los que tienen una tendencia a caer más en la parte de no querer un compromiso.
Claro.
Creo que no se habla tanto de el vacío que eso puede llegar a generar a la larga. A ver, ¿por qué? ¿Cómo sabes?
No, me contó un primo por ahí que tenía.
El vacío que eso genera. Y siento que también, como que tanto hombres como mujeres, te lo venden como de que disfruta tu vida, es lo mejor del mundo. ¿Qué haces desperdiciando tu edad? ¿Qué haces desperdiciando los mejores años de tu vida? Y a ver, cada quien puede hacer lo que quiera con su vida. No hay un manual de que esto nunca lo hagas y esto sí. Uh-huh. Pero creo que no se habla también de las consecuencias que tener un estilo de vida como menos comprometido y más casual te afecta a ti. Deja tú a los demás, pero a ti. ¿Qué opinas tú?
Mira, yo sí te puedo decir que esto lo he hablado alguna vez. Yo tengo un pasado oscuro. ¿Sabes? O sea,
me
luego
lo habías contado a mí, de hecho.
Sí, sí, te lo compartí por ahí. Yo, en realidad, pues sí, tuve una etapa de mi vida. Era una etapa en la que yo vivía, es más, en Europa, que en Europa, pues, sí. se sabe, ¿no? Que las cosas son un poco más, un poco más abiertas, un poco más fuera de control, tal. Y sí, tuve una etapa de la vida en la que mi vida era fiesta de lunes a lunes. Y en realidad, a mí me pagaban por eso. O sea, porque yo era parte de una organización de fiestas, de viajes, de eventos, de ta, ta, ta. Entonces, de que ligaba hoy, ligaba mañana, ligaba el día siguiente, ta, ta. Por eso te decía antes cuando te hablaba sobre si las personas pueden cambiar o no.
Y tú, yo soy el ejemplo de que sí.
Vivo ejemplo aquí, evidencia número uno, ¿no? No, pues sí experimenté una vida muy sin límites, ¿no? Y una vida muy casual. Fue, y lo recuerdo al día de hoy, la etapa más vacía de toda mi vida. ¿Por qué? Porque constantemente recibía estos estímulos que a cortito, muy cortito plazo...
Te dan el subidón.
Me daban un subidón y ciertas sensaciones que yo decía, ¿sabes? Esto es, pero al mediano y largo plazo me estaban matando. Uh-huh. O sea, y esto es lo que no te dice la gente que te está hablando de disfrutar mucho de tu vida, de tal. Poco a poco tu cuerpo se va haciendo mierda, tu mente se va haciendo mierda, tu espiritualidad, y no estoy hablando de religión, tu espiritualidad se va rompiendo, porque cuando estás viviendo ese estilo de vida muchas veces lo que no tenés es un objetivo, no tenés un norte. Y como no tenés un norte...
No hay brújula.
Cualquier camino es lo suficientemente bueno. Entonces, sí. Un día estás acá, el siguiente estás de este lado, ta, 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 estímulo por aquí, estímulo por allá, ta, bla, 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 bla. Y como no hay norte, no hay problema.
Y te pierdes.
Estás perdido. Uh-huh. Estás perdido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo yo que todos tenemos... O lo ideal sería que todos lleguemos en algún momento de nuestra vida donde digamos, ok, ya me perdí. Y en lo personal, yo sí sería de alguien que te diría, creo que a veces vale la pena perderse. ¿Por qué? Porque perderse es una de las bonitas maneras de darte la oportunidad de reencontrarte a vos mismo. ¿Sabes? Cuando las cosas están muy claras, cuando tu norte está como muy, muy, muy evidente, a veces las decisiones son muy de, ok, esto es lo que hay que hacer, esto es lo otro, ta, ta, ta. Pero cuando no tienes idea de dónde vas, es el momento en el que dices, ok,
¿ahora qué?
¿Ahora qué? ¿Sabes? ¿Qué,
sí,
qué,
y ese qué, punto también te da como la apertura, como para que no te encasilles como nada más en esto que ya conoces, sino que te abras como a las posibilidades que tienes enfrente. Exacto. Y cuál quieres.
Exacto. Es más, mi trabajo al día de hoy como creador de contenido nace de un ahora qué, claro, de qué, quién soy, qué estoy haciendo, por qué, o sea, toqué fondo. Uh-huh. ¿Sabes? Tocar fondo es la mejor forma de decir, ok, o voy para arriba o me voy a ahogar. O sea, estoy al fondo de la piscina, de la alberca. Si no subo, me voy a ahogar. Uh-huh. Entonces, experimentar ese estilo de vida vale la pena. Si te deja las lecciones correctas, sí. Si te continúa ahogando al día de hoy, no. ¿No? Entonces...
Siento que a veces también como que relacionan el hecho de, ah, ok, tiene un estilo de vida así de que tan rápido, en el sentido de que tiene un montón de opciones y todo el tiempo sale.
Decilo como es. Coge mucho y entonces seguramente le va muy bien en la vida, ¿no? O te puedes censurar, sí. Se pueden decir esas palabras en este podcast, no sé. No. Es la verdad sin filtro. Sí, o sea, que ves al chavo o a la chava que todo el tiempo están ligando y cogiendo y pasándoselo alegre. Y dices,
y
ay, qué alegre
esa vida. Que mucha gente como que aspira a eso y lo ve como, wow, el sueño dorado. Y siento que en realidad la gente que cae mucho en este tipo de vida, en realidad lo que están buscando es amor, aunque no lo quieran aceptar, pero están buscando amor haciendo cosas que se supone que hacen cuando amas a alguien, pero sin ese elemento que falta, y por eso se siente vacío, porque es, o sea, en algún punto, a lo mejor al principio es de que, ah, pero padrísimo, perfecto, pero mediante va pasando el tiempo, empieza a sentir uno como el, ay, como que no
estás
es tan
buscando profundo. Creo que escape. No sé si es necesariamente amor, a veces es escape, o sea, es no... Usando el ejemplo, siguiendo la línea de lo que decías, ¿no? Mi caso. Uh-huh. Y este es mi caso real en el momento en el que yo viví ese tipo de vida. Cuando yo era chavito, a mí me hacían mucho bullying en el colegio, ¿no? O sea, a mí de que la primera novia que te conté, con la que hubo muchas situaciones tóxicas y tal, ella me mandaba invitaciones a fiestas de 15 años en el colegio y los chavos cool del colegio me las escondían. ¿Sabes? Y se las quedaban ellos y tal.
¡Qué mala onda!
Hijos de su puta madre. Sí, saludos hasta su casa.
Donde quiera que estén.
Pero a lo que voy con esto es, yo no supe por muchísimo tiempo, y creo que al día de hoy la verdad es que de repente me cuesta, cómo ligar. O sea, yo no me sentía como atractivo, como que de repente no sentía como que las chavas me vieran y dijeran, ah, o sea, quiero ligar con él. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en el que empiezan a aparecer estos como estímulos de ahora sí hay chavas que quieren ligar con vos, de que ahora sí hay personas que te encuentran atractivo, esto, lo otro, quieres escapar a lo mejor de esos traumas, ¿no?
Pero entonces, si te das cuenta, mira, ve lo más profundo, es que todo tiene que ver con el amor. Yo ajá. así lo veo, pero si te das cuenta, me estás diciendo, no necesariamente tiene que ver con buscar amor, sino como una escapatoria. Pero en este caso tú estabas queriendo como escapar de la narrativa que tú tenías de ti mismo en el pasado, claro, por lo que te había sucedido antes. ¿Y a qué se traduce todo lo que estás diciendo? De que sentías que a lo mejor no podías ligar o que no se fijaban en ti o lo que sea, que no te sentías merecedor de...
Pues sí, algún tipo de amor, de afecto.
Por ejemplo, en mi caso, que no era tanto por ahí, sino era más como de que voy a manipular y voy a... Ay, Dios mío. En fin, era más como... O sea, pareciera como de que, no, nada más te estás queriendo vengar y nada más te quieres sentir poderosa, haciendo sentir menos a los demás. Pero realmente no era eso. Era yo me siento chiquita, entonces voy a ser chiquitos a los demás y eso quiere decir que entonces yo sí valgo.
Claro.
Entonces, literal, todo tiene que ver con eso. O sea, si le escarbas y le profundizas, al final es o que quieres valer o que quieres amor. Este tipo de personas que aspiran a esta vida no se dan cuenta realmente de lo vacía que puede llegar a ser. Y creo que se subestima mucho como el hecho de tener una pareja completamente entregada, comprometida, que realmente, o sea, le importes en todos los sentidos, que conectes con esa persona. Y siento que lo ven como algo muy fácil, como si se consiguiera de que de la noche a la mañana. Yo realmente creo que no, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú sientes que es fácil encontrar una persona que vale la pena? ¿Sientes que ya no hay personas que valen la pena? ¿Sientes que es difícil?
Es una excelente pregunta porque...
Espero una excelente respuesta.
ya pusiste la barra muy alta, ¿eh? No sé si te la voy a dar. Yo creo que el mundo está mucho más lleno de gente... buena, de gente amorosa. Creo que estamos en un planeta repleto de personas con la ilusión de amar y de amar bien. Sin embargo, lastimosamente, y esto pasa con prácticamente todo en la vida, muchas veces el lado oscuro, así lo de una manera, el lado negativo, tiende a ser más escandaloso. ¿A qué me refiero?
Jala más.
Jala mucho más. La noticia de que tal influencer le puso los cuernos a esta persona jala mucho más el evento en el que todos se enteraron que tal persona era un hijo de la gran puta, ¿sabes? O sea, jala más y vende más.
El morbo.
Y hace más ruido el morbo de quienes hacen el mal y de quienes aman mal que quienes lo hacen bien y quienes lo hacen bonito. Entonces, la imagen y el miedo que se ha ido desarrollando al día de hoy es real y es provocado por distintas historias, distintas novelas, distintas...
Libros,
distintos, lo que sea, que nos han proyectado el amor como algo, como decías al principio, y justo como que reconectando un poco con lo que ha sido la conversación, en donde ya no existe el compromiso, ¿no? En donde ya no hay quien te ame bien, en donde ya se perdieron los valores del amor. Pero... si nos pusiéramos realmente a preguntarle, y te lo garantizo, la gente que nos está escuchando, van a ser muy poquitos, creería yo, de las personas que nos escuchan, quienes que digan, me considero una mala persona con malas intenciones al momento de amar.
Pero, a ver, también, paréntesis, yo siento que muy poquita gente que realmente... O sea, la gente que tiene malas intenciones en el momento en el que ama, no creo que se den cuenta que tienen malas intenciones y creo que lo pueden ver.
No, pero tal vez aquí como quiera que
no lo aceptarían.
Más que no lo tienen que aceptar ante nadie. Lo tienen que aceptar ante sí mismos. O sea, si lo piensan en las personas que nos están escuchando en este momento, ¿se considerarían personas malas al momento de amar? La mayoría te diría que no. O sea, la mayoría te diría, tengo ganas de enamorarme, tengo ganas de es más, tengo ganas de enamorarme bien. Pero la gran mayoría te diría eso.
Siento que también, contradiciéndote ahora yo.
Ahí estás bien. Bien, bien conductora. Me gusta, ¿no? Me gusta.
Siento que hoy en día también está mucho esta narrativa de yo soy la víctima y los demás son los malos o las demás son las malas. Entonces, escucho muchísimo personas contando sus historias, que está perfecto. Cada quien tiene su versión de, claro, de su historia y no es como que, no, o sea, sea mentira. Pero creo que también está esta parte de reconocer, puta, sí la cagué. Como lo que decías en el tema de la infidelidad. Pero no solamente cuando se llega a ese extremo de, puta, ya le pusiste el cuerno. Hiciste lo más cabrón que le puedes hacer a una persona negativamente. Sino también aquellos pequeños errores que a lo mejor dijiste, puta, o sea, en el momento no lo vi como algo malo, pero ahora que ya lo veo en retrospectiva, pues no fue algo muy empático de mi parte o no fue algo muy responsable. Y creo que también hay mucho valor y mucho honor en las personas que saben reconocer eso y que saben aceptar que, ok, a lo mejor mi versión del pasado fue una que no era sana y por eso lastimé a los demás. Así que una disculpa a las personas que les tocó esa versión porque yo estaba siendo inconsciente.
Por supuesto.
Y creo que falta más esa honestidad en la gente de decir, sí, o sea, quiero amor o quiero tener una relación bonita o quiero enamorarme, pero primero me voy a analizar a mí para ver, ¿yo merezco realmente lo que tanto pido? O sea, si yo quiero un hombre súper leal, trabajador, súper fiel, pero yo soy todo lo contrario a eso.
Claro.
O sea, ¿cómo puedo pretender querer lo mejor para mí si yo no doy lo mejor ni para mí ni para los demás? Entonces también agregaría eso, como que es importante.
No, y sí, 100%. El amor es bidireccional. O sea, para que el amor exista, tiene que tener ambas direcciones. Tanto la que recibe, que sí, que es la que disfruta, la que es la, y no te estés riendo, Jessica. Estoy hablando temas serios, ¿eh?
Perdón.
No sé si te gusta recibir o dar, ya ese es tu tema, ¿no? Pero
está mi mamá acá, Alejandro.
Ey, pero estamos hablando de amor, señores. Pero pues sí, existe esa parte que recibe, pero en mi opinión, más que recibir, el amor es dar. Es darse, ¿no? Es que te seguís riendo. Pues no, pues no se pueden tomar estos temas con la seriedad de la verdad sin filtro. Yo creo que pues sí, va en ambas direcciones. Y 100% de acuerdo con que muchas veces podemos caer como personas en la victimización, en decir, todo el mundo me hace daño, todo el mundo tal. Pero por eso, y me encanta de nuevo porque reconectamos con los temas del principio. Decías, de repente, creo que la gente no se puede comprometer. Digamos, de repente caen en círculos similares las frases también de todos los hombres son iguales, ¿no? Todas las mujeres son... Si todos los hombres son iguales en tu mundo, ¿con qué hombres estás saliendo?
Sí. ¿Sabes?
O sea, ¿por qué estás escogiendo a esos hombres? ¿Por qué estás atrayendo, mejor dicho, también a esos hombres? Porque aquí te va, y te lo digo así muy claro, un hombre o mujer que ya tenga claro su norte, que tenga bien definidos sus valores, que sepa lo que no quiere, que sepa lo que no quiere, en el momento en el que se acerca una persona que trae este show de fuckboy, de fuckgirl, de estoy en el escándalo, te voy a lastimar y traigo todas las banderas rojas de que voy a lastimarte, una persona que sabe lo que quiere, así la identifica y dice, te vas a la mierda. O sea, perdón, pero no te voy a dejar entrar en mi atmósfera porque ya sé el tipo de persona que sos.
Pero ¿sabes qué? Yo siento que no solamente es que sepas lo que quieres y lo que no. Creo que eso es parte fundamental y clave. Pero siento que también es el hecho de que sepas primero que todo cuánto vales tú. Porque puedes saber súper bien qué es lo que quieres y qué es lo que no. Pero si no tienes muy en cuenta, no tienes muy en claro cuánto vales tú como persona, entonces vas a terminar cediendo muchísimas
a cualquier cosa.
Cosas solamente porque no tienes como muy aterrizada tu persona.
Por supuesto. Pero hay que tener cuidado con que sí, todos valemos mucho. Todos nos merecemos una persona que nos quiera bien. Ojo, entendiendo de nuevo lo que decías, siendo nosotros alguien que quiera bien, estando a la altura de esa persona.
De lo que pides, sí.
Sin caer tampoco, porque ese sí es el otro grave error, y aquí es donde todos los temas igual siguen conectando, en tratar a las personas como que fueran desechables. Porque a veces también puede llegar a suceder alguien que por creer que merece... puta, ¿sabes? O sea, no sé qué decirte, pero tal nivel de gente que al final termina descartando a personas
que sí valían la pena.
Que sí valían la pena, sí. Pero que tu egocentrismo no te permitió ver.
Yo siento que eso pasa porque son personas que no tienen llenadera por dentro. O sea, siento que realmente ese como merecimiento que tienen es como un disfraz de lo poco que sienten que van a recibir. Entonces, como no se pueden dar a ellos mismos lo que ellos buscan afuera, entonces siempre van a estar con la expectativa de...
Te empezaste a reír vos, yo no me reí. Yo estoy bien tranquilo.
Siempre van a estar con la expectativa de que va a haber algo mejor. Entonces siento que también eso pasa porque idealizas tanto como lo nuevo, lo brillante, como lo dorado que está ahí, de que ah, te deslumbra y qué cool. Y una vez que ya como que lo tienes, como que lo ves desechable porque ya lo tienes. Claro. Y siento que ese tipo de personas son las que no tienen esta llenadera realmente de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo valgo? ¿Y qué es algo alcanzable? Porque sí hay ciertas personas que tienen expectativas que no existen, o sea, que no son reales y que buscan una perfección en una persona que nunca van a poder encontrar. ¿Tú crees que la gente le tiene miedo al compromiso o a qué crees que le tienen miedo realmente detrás de como esa capita superficial?
Creo que como hay, como te decía antes, tantas opciones, el miedo al compromiso surge del el miedo a que el siguiente swipeo sea mejor que el que estoy dando en este momento. ¿Sabes? O sea, al final... El problema de las redes sociales es ese, el estímulo excesivo que
demasiado
llegan a tener.
Había visto que habían dicho que un rey hace 500 años podía ver a X cantidad de mujeres desnudas en toda su vida. Y ya los niños, o sea, bueno, tampoco se supone que deberían de estar viendo eso, niños
no
chiquitos.
Vean eso, vean estos podcasts mejor.
Sí, pero o sea, ya hoy en día un niño de 15 años, o sea, puede ver...
Más mujeres desnudas que un rey.
¡Que ese güey en toda su vida! O sea, también yo digo, es que no es normal la cantidad de estímulo que hay como de todo y a nivel también de atención, de que justo lo que dices, swipe y siguiente persona, ya, este está mejor que la anterior. Pero complementando otra vez a lo que estás diciendo tú, yo creo que realmente le tienen miedo al compromiso porque es de que, ay, ya tengo que dejar mi libertad. Porque siento que muchos creen que es como... como un trueque, mi libertad por amor. No, no tienes que sacrificar tu libertad, pero hay ciertas cosas que obvio ya no vas a poder hacer estando en una relación porque es normal, pero siento que más allá de eso, yo atribuyo mucho que la gente le tenga miedo a las relaciones o al amor o a lo que sea, justo por el hecho de salir lastimados. Y algo que una vez me dijo mi mamá, gracias, pero me hizo cambiar mi perspectiva muy cañón, fue que, o sea, yo tenía como muchísimos problemas de desconfianza. Yo vivía en un miedo constante de que la gente siempre está planeando lo peor contra mí. Siempre, o sea, estaba como un paso adelante de que no, ¿y qué tal si acá me están mintiendo o acá? Paranoia a mil. Y entonces mi mamá me decía, es que tú lo que tienes que hacer es, eres como un pajarito que está en una rama y tienes que confiar en tus alas, no en la rama. Entonces, si el día de mañana la rama se rompe, no vas a confiar en que la rama te va a salvar. La rama, digamos, son todas las demás personas, situaciones.
Las ramas son los hombres.
O sea, también pueden ser los hombres. Entonces, que más que confiar en la ramita y que siempre va a estar
no,
ahí.
No, era rama hasta hace un rato. ¿Cómo que la ramita ahora?
Bueno,
era rama.
Ramota.
Eso. Que se diga.
Entonces.
Que sí, que le rompiste la rama a un güey. ¿Cómo? No, ¿cómo era? Perdón, me perdí. Perdón. Perdón, público.
Y yo, ¿cómo sabes? ¿Te contó?
¡Ey! Está tu mamá enfrente. ¿Qué estás hablando?
Se está riendo.
Esta es una metáfora de
menos
una rama.
Menos mal. Ya no sé qué es real y ya no sé qué.
Ay, no. Entonces tu ramita.
No, que ramota.
Yo no.
Bueno, ya, rama. Ya, fin. Ok, entonces, que confíes en la rama. Digo, no, que no.
Confíen en sus alas, amigos y amigas. Si se les rompe la rama, pueden volar. No pasa nada.
Gracias, lo resumiste tú. Y entonces, eso me cambió mucho la perspectiva porque justo siento que era como, a ver, ¿cómo puedo comprobar al 100% que esta persona no me va a decepcionar? O sea, yo quiero tener la verdad así asegurada y ya que la tenga, ok, ya, todo bien. Y es, o sea, una búsqueda imposible que nunca vas a encontrar.
Claro.
Y la única forma de encontrar esa confianza al 100% es dentro de ti. Entonces... No sé a qué iba a llegar con todo esto de la rama y
no,
la confianza.
Yo sé, yo sí puse atención. No me distraigo con las ramas. hay una frase, ya ves que me encantan las frases y creo que sería una frase fenomenal para responder tu pregunta. Lo dice Ricardo Arjona. El amor sin libertad dura lo que un estornudo. Al final, el amar es encontrar a una dinámica de dos personas que disfrutan su libertad en conjunto. Y muchas veces, a lo mejor hoy en día hay gente que tiene miedo porque tiene esa creencia de que amar es perder la libertad. Uh-huh. Y no se dan cuenta que amar es disfrutar de tu libertad con otra persona. De nuevo, como bien decías, sí, con limitaciones, depende de los acuerdos que tengan. Cada pareja va a tener sus.
Y también siento que tienen que ser acuerdos compatibles, porque, o sea, claro, si tú tienes ciertos acuerdos que para ti son súper importantes y la otra persona no está dispuesto o dispuesta a tener los mismos y llegar a un punto en común, por lo menos, no se va a poder disfrutar esa libertad y va a ser una cárcel en vez de una libertad. Claro. Pero encontrando a la persona afín a ti, yo siento que completamente lo que dices.
Se trata de encontrar química, la rama que te guste.
Es el colmo, no se puede hablar serio contigo y no todo lo llevas a la rama.
Pero no has visto mi podcast, es la mitad del tiempo hablamos de amor y la otra mitad hablamos de pura pendeja. Y hablamos de ramas, de vez en cuando se habla de ramas, sí, ¿por qué no?
Ahora, ya que estamos hablando de la parte de los acuerdos para que una relación sea funcional, ¿cuáles, además de los acuerdos, crees que sean como los tres pilares fundamentales? ¿O cuáles serían esos tres acuerdos que tú dirías, puta, si una relación tiene estas tres cosas, o puedes decir más, es una relación que probablemente va a ser sana y va a funcionar?
A ver, lo primero, evidentemente, confianza. O sea, donde no hay confianza, no puede haber una relación sana. Yo creo que esa es la base de todo, de todo, todo, todo. A partir de ahí, la comunicación, que evidentemente surge de una buena confianza. La gran mayoría de relaciones que tienen problemas de comunicación
tienen problemas de confianza.
Y la última y más importante es disfrutar de una química que aquí, o sea, esta sería el punto tres, pero pues va a abarcar tres cosas. Espiritual, física y sexual.
Física y sexual es lo mismo, ¿no?
Perdón, espiritual, física y intelectual, emocional. Mental. No, o sea, que compartan ciertas ideologías, o sea, que estén en la misma línea, por ejemplo, en ciertas creencias, que se sientan atraídos mutuamente, o sea, y atraídos, no, o sea, cuando digo, es que por eso digo sexual más que físico, porque el atractivo sexual...
Porque piensas en las ramas.
No pienso siempre en las ramas, o sea, a veces sí, pero no, ahorita no. No, es más porque a lo mejor hay personas que se sienten atraídas por su forma de ser, por su forma de, ¿sabes? O sea, incluso la típica historia de repente de una chava que está con un chavo que a lo mejor no es tan guapo el chavo, pero dices, pero es que me hace reír mucho, ¿no? Ese es un atractivo sexual. Y el último, el espiritual, de nuevo, no necesariamente es algo religioso, pero sí es encontrarse en ese rollo de disfrutamos ambos de nuestra espiritualidad, de nuestro yo más allá del superficial, de una forma compatible.
¿Crees que existe la monogamia? O sea, para toda la vida, ¿te imaginas que una persona pudiera estar, o sea, casada o no? ¿O casado con una persona por el resto de su vida?
A mí me gustaría.
Que te guste, sí, pero ¿crees que es posible y funcional y que podría pasar y que la gente busque eso?
Yo creo que sí, pero que definitivamente creo que no es fácil. Es que esa es la cosa. O sea, al final, lo curioso de los cuentos de princesas y de las comedias románticas y todo este rollo es que nunca te muestran lo que pasa después. ¿Sabes? O sea...
Ya sé, yo siempre me quedo con esa duda. Espérate, ya viene después. Lo mejor.
Y lo que pasa después es que para tener una relación duradera, sana y agradable o lo que sea... ¿Cómo es? Había una frase, la de las conversaciones incómodas llevan a...
A grandes resultados, vamos a ponerle...
No, era eso, pero...
Te estoy intentando ayudar, no sé qué dice.
Pero, pues sí, o sea, para poder lograr ese tipo de relaciones de toda la vida... Primero que nada, hay que estar dispuestos a tener conversaciones incómodas. O sea, cayendo en esa... Y conversaciones incómodas no solo es peleamos por algo, también es cómo vamos, por ejemplo, a vivir nuestra vida sexual de distintas maneras juntos. O sea, cómo vamos a hacer algo diferente, cómo vamos a explorar, cómo... Ok, ese lado ya está. Ahora, nuestra vida emocional. ¿Vamos a vivir en la cotidianidad todos los días? Porque eso es lo que rompe a muchas personas, que al final...
La monotonía, ¿no?
A ver, amar a alguien es enamorarte también de la cotidianidad con esa persona, sí. Pero no caer en la cotidianidad para el resto de tu vida, sino que saber, te amo en lo de todos los días, pero porque te amo también busco nuevas experiencias para que experimentemos juntos, para que crezcamos juntos, para que esto y lo otro.
¿Sabes? Ahí agregando algo que siento que es lo que hace que las relaciones caigan también mucho en esa cotidianidad.
Eso es.
Bien, ya fui a Kinder 3. Bueno, yo siento que es también porque mucha gente como que se deja de conquistar. O sea, ¿ves que dicen que el enamoramiento dura 3 meses o no sé, 6 meses, 1 año? Yo siento que esa es una falacia total. Yo siento que si realmente, a ver, químicamente a lo mejor dejas de segregar la oxitocina, la serotonina a ese nivel y a esa intensidad.
Dopamina.
Dopamina,
gracias. O sea, las otras también, pero es la principal, la más...
La más potente.
Sí.
A lo mejor llega un punto donde lo dejas de segregar a la misma intensidad, pero definitivamente creo que el enamoramiento se puede seguir cultivando a través de seguir conquistando a la persona como si fuera la primera vez. Porque siento que llega un punto donde ya se tienen tan asegurados que como que ya se pierde la chispa, ya se pierde como la parte de conquistar a la otra persona, de impresionar a la otra persona, de intentar hacer feliz a la persona, de innovar. O sea, como justo cuando estás conociendo a alguien y lo quieres impresionar o la quieres impresionar y haces lo mejor que puedes, ¿dónde se va eso después del primer año, segundo año, 10 años? Siento que también eso influye y que eso es como importante también.
Sí, y es una de las peleas más comunes que escuchas y la he escuchado ya incluso no en varias situaciones. Antes. Deja eso, como que todo el tiempo estás enfocado en tu proyecto, en tu lo que sea y no te enfocas en mí. Y muchas veces pues pasa por eso, porque la gente dice, pues ya te conquisté, ya te tengo, ¿sabes? Ya, ¿qué tal? Pero yo creo que la gente lo que tiene que recordar siempre es, en cualquier momento se puede ir la persona que creías que era el amor de tu vida. Entonces, en cualquier momento, esa persona a la que en tu mente pues creías que ibas a tener para el resto de tu existencia, te puedes ir de repente...
Ya no.
Ya no, chao. Ya no me siento conquistada, ya no me siento enamorada, ya no me siento lo que sea. Y por eso es importante mantener la chispa viva. Que, ojo, tampoco se puede vivir una vida en la que todos los días estás buscando hacer algo excitante, porque entonces esa se vuelve tu nueva normalidad.
Ese fue mi error.
¿No? Si caes en ese otro lado, decir, bueno, entonces todos los días,
Sí.
Luego los detalles dejan de ser detalles. Se vuelven obligaciones.
Sí, porque haces todo. Siento que también eso pasa mucho estando un poco más chiquito. O sea, de que siento que en tus primeras relaciones, más que nada, no estando un chiquito, como que siento que todo es como tan nuevo, que estás como todo el tiempo acá arriba, como que todo es como muy intenso en todos los sentidos. Sí. De que entonces siento que también falta como que aterrizar esa parte, pero no dejarla estancada. O sea, es ni volar muy alto y estar de que enfocado y entregado al 100% como si fuera lo único que tuvieras en tu vida, ni estarlo dejando de lado y tomarlo por sentado y como que no procurarlo. O sea, justo ahí sí sería... encontrar más un balance para que funcione.
Encontrar un balance entre, de nuevo, enamorarte de lo cotidiano, pero también no olvidarte de lo excitante, ¿no? Y tener un equilibrio entre ambas cosas en las que ambas personas se sientan a gusto y se sientan ambas, y ojo, dije, ambas conquistadas. Porque también,
sí, claro.
Ojo, cuidado con, a veces pasa del lado femenino, que sí, quieren que las conquisten, pero... quieren que esto, lo otro... Pero si quieren una relación funcional, tienen que conquistar también a su galán.
Sí, ¿no? O sea, luego también, yo he visto a muchas mujeres que son de que súper exigentes. Y yo, está bien.
¿Pero qué
das tú o qué haces tú?
Claro.
Y no necesariamente tiene que ser algo material. O sea, cuando digo qué das, no necesariamente es propiedades. O sea, no.
Si fuera el Monopoly esto, ¿no?
Obviamente no. Pero, o sea, ¿sabes qué estás entregando de ti como para estar pidiendo tanto? Porque si estás dando muchísimo, perfecto, ok. Se entiende que quieras recibir más o menos algo recíproco, pero si no, o sea, esa doble moralidad sí la veo demasiado en cuáles, o sea, ¿por qué sientes que tienes el derecho de pedir tanto si no estás dispuesta a dar absolutamente nada y solamente por estar bonita crees que ya?
Sí.
Siento que muchas sí piensan así.
Perdón que lo diga de esta manera, pero ser atractivo o ser atractiva, pues eso se acaba, ¿sabes?
Sí.
O sea, y si estás con alguien que ve, o sea, te ve y te acepta solo como alguien atractiva, como lo suficiente para estar con... En el momento en el que dejes de estar atractiva...
Adiós.
Adiós. O sea, voy a la siguiente persona atractiva. En cambio, si estás con alguien que aprecia todos tus otros valores, cuando se acabe la belleza, que se nos va a acabar a todos, va a dar igual.
Y también las otras facetas que tiene la persona, no nada más la faceta donde quieres verte perfecto o perfecta y de que yo soy increíble y soy guapa o soy guapo. No, o sea, también siento que ver la crudeza de la otra persona es algo de lo cual igual no veo que hablen mucho, pero siento que eso es increíble. O sea, como que ver lo que hay detrás de su físico, sus fachadas, todo. O sea, ver a la persona en crudo, en lo malo, en lo feo, en lo no agradable, en lo que oculta, en lo que reprime. Eso siento que es donde realmente puedes amar a alguien o donde realmente una relación puede ser funcional, cuando ya viste a la persona con todo lo que es y la otra persona también a ti, y aún así se aceptan. y se sienten cómodos mostrando eso.
¿Y qué sería algo, tal vez evidentemente no tan, tan profundo, porque eso lo sabrá ya tu pareja cuando tengas, no sé si tenés, no. Pero qué sería algo que sentís que te ha dado un poco de miedo mostrarle al mundo a vos?
Me acabas de agarrar en curva. Sí, hay muchas cosas, pero estoy pensando qué decir.
Yo, por ejemplo, estoy todo roto por dentro, ¿eh? Estoy hecho verga. Ay. Pero está bien. yo me río de mi miseria.
Es mejor. No, yo creo que, y justo ya te había dicho, a mí me gusta escribir poemas.
Ajá.
Y siento que a la hora en la que yo los escribo, como que es una parte mía como muy oscura, no turbia de que, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero sí es como muy cruda y muy como dramática y como muy, muy así, muy profunda. Entonces, obviamente no siento las cosas de esa forma textual todos los días de mi vida. Qué cansado sería ser yo. No, pero sí es una parte que hay dentro de mí que no le muestro a cualquiera. Y por eso también soy muy picky con a quién le enseño mis poemas, porque es como de que, ay, estás viendo como de que, como mi cerebro desnudo. Uh-huh. Así me siento.
Ok.
En tu caso, aparte de lo que dijiste, algo un poco... que es algo a lo mejor no tan profundo que dirías como no me gusta enseñarle a tanta gente.
Bueno, la verdad es que esto lo he hablado, por ejemplo, en el podcast alguna vez. El tema que a mí más me rompe siempre es el tema del divorcio de mis papás, por ejemplo. Entonces... para mí es muy curioso como cuando ya me siento cómodo con alguien, es un tema que por lo general como que aparece de ¿sabes? Del dolor que puedo llegar, ajá, a sentir, tal, tal y
o
tal.
O sea, como que es como decir de que si ya te conté de esto, es porque ya te ganaste mi confianza.
Pues no necesariamente punto. Porque si no, las miles de millones de personas que nos están escuchando.
Me refiero a profundidad, de que abrirte de ese
claro,
tema.
Claro, pero si llega un punto donde si ya me senté a llorar con una persona sobre un tema de esa índole, por ejemplo, ya es de... o sea, La gente a mí me vio llorar hace no tanto cuando fue el tema de mi ruptura y tal. Pero aunque no lo crean, a mí me cuesta mucho como que abrirme con alguien. Yo soy muy seco. O sea, soy muy, muy... como que en la vida real...
Eres Escorpio. Sí. Es que así son, pero bueno, prosigue, perdóname. Sí,
pero en la vida real, en la vida real yo soy muy seco. Muy, muy, muy seco. O sea, no me gustan... no abrazo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ya con la gente que trabajo soy muy de puñito. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sabes? O sea, soy como muy...
distante.
Soy muy reservado. Entonces, yo disfruto mucho cuando una persona... como que ya para mí es de... sé que si en algún momento me siento con vos a llorar, voy a estar en un lugar seguro para hacerlo.
Yo creo que una muy buena señal de que una persona se siente... cómodo o cómoda con alguien más es el hecho de llorar de un tema como muy vulnerable, sí, para ti. Yo creo que esa es como la señal de que, ah, ok, estás con una persona en la que sí confías.
De ya aquí me caso. Pero pues no.
Quitemos las relaciones de pareja. Ajá. Quitemos las relaciones de familia. Uh-huh. Quitemos las relaciones de amistad. Dejemos el amor como algo sin más, algo ahí que está presente, pero no necesariamente por algún tipo de relación, simplemente como un elemento. Uh-huh. ¿Cómo definirías tú eso?
El amor es paz para mí. Uh-huh. O sea, el amor es sentir que estás en tu hogar aunque no lo estés. Uh-huh. Eso para mí es el amor. O sea, como decís, como quitando... No pensando necesariamente que sea con pareja, con uh-huh. tal. Y la gente a veces piensa y confunde que, ah, entonces, ¿qué? El amor es perfecto y nunca hay problemas. No. El amor es tener la paz... de que aunque haya conflicto, tengo la certeza de que voy a resolverlo. Uh-huh. Es tener la tranquilidad de que cuando pase esta avalancha de confusión y de caos y de esto y lo otro, todo va a estar bien. Entonces, para uh-huh. mí eso es el amor. Y cuando he amado a alguien y cuando, por encima de eso, he sentido mucho amor hacia mí mismo, es cuando he sentido
paz.
Uh-huh. Entonces, para mí el amor es paz.
¿No sientes que mucha gente confunde el amor con cosas que son todo menos amor?
Lo confunden con estímulos, lo confunden uh-huh. con enamoramiento, lo confunden con sentir esa pasión que uh-huh. se siente hacia algunas personas, pero creo que es parte de... Al final, esa paz es un conjunto de muchas cosas que quiera que no, cuando amas realmente y cuando te amas sin dejando a un lado lo superficial... te das cuenta que disfrutas aún más de esos mismos estímulos. Uh-huh. O sea, que ese mismo estímulo que a lo mejor sentías en una relación donde quizás la base no era el amor, sino la dependencia, ¿no? Ese mismo estímulo con, en otra situación, con paz.
Es mejor.
Es mucho más agradable, sí. Es mucho más satisfactorio, ¿sabes? Es eso para mí, el amor y el encontrarte a ti mismo en la tranquilidad de tu mismo ser.
Qué bonito, qué profundo. ¿Dirías que el amor es un sentimiento o una decisión? ¿Y por qué?
Es la mezcla de...
A ver.
Creo que una necesita a la otra. Al final, las decisiones las tomamos muchas veces con influencia en nuestros sentimientos. Uh-huh. Creo que hay que tener mucho cuidado con no permitir que nuestras emociones nos controlen. Uh-huh. Y que, pues sí, pasa mucho. Relaciones, de nuevo, lastimosamente tóxicas, que están controladas por la pasión, por la emoción, por tal. Pero creo que el amor es cuando se encuentra ese equilibrio entre lo racional, lo emocional y lo pasional. Uh-huh. Es una mezcla. Entonces, creo que una no existe sin la otra.
Ok, tiene sentido. Sí, justo yo también pienso así, que realmente los sentimientos son claves. Si no sientes nada por la persona con la que estás, entonces estás ahí por obligación.
Pues sí.
O sea, por compromiso de que, es que tengo familia, o es que tengo trabajo en común, o es que la voy a lastimar. O sea, no es una obligación si ya no sientes algo, ¿sabes? Por la otra persona.
Por supuesto, es el conjunto de...
Sí, pero por lo mismo, o sea, de la misma forma, del otro lado, si solamente sientes cosas pero no hacen, siento que entonces algo que pasa mucho es que luego como que queremos desacreditar ciertas experiencias que los seres humanos hemos tenido a nivel relaciones diciendo, no, es que nunca me amó, porque a lo mejor no cumplió tus expectativas, o a lo mejor te trató mal, o a lo mejor te rompió el corazón, o lo que tú quieras. Yo soy fiel creyente de que si una persona dice amarte, difícilmente te está mintiendo. Yo creo que más bien lo que no estás pudiendo entender es que el amor que esa persona te da no es lo que tú estás buscando y está amando desde la percepción que esa persona tiene sobre el amor, pese a que no sea un amor sano. Entonces, por ejemplo, en las relaciones tóxicas donde el mismo ejemplo al principio, ¿no? Le estás poniendo el cuerno a tu pareja constantemente, puede que esa persona diga, no, pero es que estoy pensando en ti todo el tiempo. Y la mayoría vamos a decir, güey, no digas mamadas, o sea, de que madura. Pero al mismo tiempo es como de que, ok, esa persona tiene esta percepción de que el amor es así. O sea, de que existe de cierta forma. Entonces, como para redondear toda esta idea, creo que las personas sí pueden llegar a amarte en cuestión de sentimientos, pero en acciones no lo están traduciendo de la forma en la que tú te vas a sentir amado. Simplemente la persona eso pues está sintiendo y te lo dice y lo piensa. Entonces, como bien dices tú, creo que es el complemento de ambos, ¿no? Y que haya como una congruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que piensas también, porque puedes estar haciendo todo perfecto por fuera, pero no te puedes engañar a ti mismo.
Sí, a la última persona a la que le puedes mentir es a la que está dentro de ti, ¿no?
Y por último, esta siento que es una pregunta que no he escuchado una buena respuesta de nadie más que de mí. A ver si me sorprendes.
Down, humildemente.
Y es, ¿crees que existe el amor incondicional? Es decir, estamos hablando de que somos personas a lo mejor un poquito más tirándole a la parte romántica del amor y que creemos en todo esto, ¿no? ¿Crees que exista ese amor incondicional o realmente sí hay una condición?
Creo que las personas tenemos confundido el concepto de amor incondicional.
A ver.
Porque el amor de por sí tiene condiciones. O sea, natural. El amor está condicionado a cómo me tratas como pareja, por ejemplo. Hablando desde el tema de pareja, ¿no? Los objetivos de vida que tenemos juntos, el ta, ta, ta. Entonces, muchas veces las personas se confunden al amor sin condiciones, que es esto de en la salud y en la enfermedad, ¿no? ¿Sabes? En la riqueza y en la pobreza. O sea, como diciendo, no importa qué es lo que pase, yo voy a estar ahí. Y en situaciones superficiales, yo sí creo que tiene que ser así de, oye, o sea, si estamos haciendo un equipo, somos eso. Somos un equipo y juntos vamos a resolver conflictos. Pero ¿qué pasa? Y ahora sí entrando a temas un poco más profundos, pero ¿qué pasa si mi pareja me pega? Por ejemplo, para mí una condición para amar a alguien es que mi pareja puede ser todo menos violenta conmigo. Esa es una condición, ¿sabes? Esa es una de las parámetros bajo los que yo decido si voy a disfrutar y a compartir mi tiempo con alguien. Entonces, son conceptos diferentes. Uno es, somos un equipo y como equipo vamos a resolver conflictos juntos. Y otro es, estos son mis límites. Uh-huh. Y un sinónimo de límite es condiciones. Estas son uh-huh. mis condiciones para estar juntos. Evidentemente, hay unas muchísimo más no negociables que otras, pero pues sí, el amor tiene también condiciones uh-huh. y está bien que lo tenga. ¿Por qué? Porque como decías hace un rato, es saberte valorar también uh-huh. y saber que lo que yo tengo para dar es algo que voy a darte con todo el cariño y amor del mundo, pero que tampoco te voy a dar independientemente de cualquier cosa. Uh-huh, ¿por qué? Sí. Porque pueden existir situaciones, por ejemplo, como la violencia, como ya una toxicidad que llega a ser extremadamente invasiva, enfermiza, o sea, hay que saber poner límites. Uh-huh. Entonces es creo yo, el entender la diferencia de conceptos.
Me gustó bastante tu respuesta, ¿eh? Hasta ahorita, de todas las veces que le he preguntado esto a la gente en general, la tuya es la que más me ha gustado, porque siento que muchas personas sí piensan que en el amor no debería de haber condiciones y que condicionar es manipular, ¿no? Uh-huh. Como de que vas a estar conmigo, pero solamente si cumples tal y tal cosa. Y no siento que, o sea, puede verse así, pero no siento que realmente se trate de eso, sino es más como bien dices.
Es que en un
tú.
Punto sí, o sea, perdón que te interrumpa, pero en un no, punto sí, se puede estar contigo, sí, solo sí. Me respetas.
Ah, obvio, sí.
Sí, solo sí. Sos una persona con la que disfrutamos el tiempo, uh-huh. con la que tenemos confianza, con la que tenemos comunicación.
Y si no hay, adiós.
Y si no hay, pues evidentemente lo que estamos cultivando puede ser a lo mejor dependencia, puede ser otra cosa, pero no necesariamente va a ser amor. Entonces, desde ese aspecto, sí. Pero uh-huh. lo que sí no puede ser es voy a estar contigo, sí, solo sí tienes tanto dinero. Uh-huh. Voy a estar contigo, sí, solo sí tienes. Porque entonces... ¿cuáles son los fundamentos bajo los que estás construyendo uh-huh. tus relaciones interpersonales?
¿Y a qué le estás dando más peso también?
Exacto. Lo que decíamos hace un rato. Voy a estar contigo. Sí, solo si sos guapa. Ok. En el momento en que lo perdás, chao, chao. Uh-huh. Entonces, es dos tipos muy distintos de formas de, entre comillas, condicionar. Pero uno es en pro de construir algo sano y otro es en pro de lo superficial, digamos. Uh-huh.
Pues bueno, yo creo que ya con esto cerramos el episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste en mi podcast?
Bien, ¿vos cómo te sentiste? Siendo el primer invitado, ¿cómo sentiste que estuve?
Yo te estoy preguntando a ti, yo soy la host.
No, pues yo soy el host que se robó este episodio.
No, yo me sentí muy bien. Me dio muchísimo gusto platicar contigo y también tienes puntos de vista muy interesantes. Otros que te falta tantito, pero...
Está bien.
Ah, es broma. No, me gustó
me falta leer.
¿Leer? Yo siento que tienes una... ¿No lees?
Sí, leo mucho.
Ah, sí se te nota.
Pero
que
es
lees.
Que te digo, siempre se puede leer más.
Obvio, siempre se puede leer más. Pero no, la neta, sí te sentí preparado para lo que es el podcast.
Hice mi tarea, por supuesto. No, sí, llevo 3 días estudiando para este proyecto.
3 días equivale a...
¿Qué? Como,
una hora.
No, medio libro. Nah. No, pero nada, muchas gracias a vos por invitarme, Jessica. De nuevo, felicitaciones por los logros que estás teniendo gracias. En tu podcast. Ojalá sea el primero de muchísimos. Y ahora gracias. Que pues estás sacando, porque hasta ahora estás sacando la versión video, ¿no? No existía.
Sí.
A ver qué tal le va. A ver qué tal. O sea, ojalá te vaya muy bien. Ojalá la gente lo disfrute mucho. Y si no se han suscrito por aquí al canal de Jessica, suscríbanse, porque está gracias. Perrón.
Gracias. A ver, también para que te sigan a ti, ¿cuáles son tus redes donde te pueden
No,
encontrar?
Hombre, no, que te sigan a ti. A mí no importa.
¡Te
yo
estoy
no...
dando promo!
¡No, está bien!
Bueno, lo voy a poner en la pantalla. Síganlo, ahí están. No me lo sé de memoria, perdóname, pero vayan a ver su podcast, vayan a seguirlo. Hace contenido increíble, deberían de ir a checarlo, pero seguramente ya lo conocen. Entonces, por eso tú estás diciendo que no es necesario.
No. Es que ¿cómo lo cambias? Yo siendo buen
yo
rollo.
Yo sé torcer
vos.
Todo.
Yo solo quiero que no todo el mundo te dé cariño a vos y te...
Yo también quiero que te den cariño a ti. Eso suena muy raro. No, bueno, gente, espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Cuéntenme por Instagram qué tal les pareció. Los voy a estar leyendo por allá. Igual me pueden seguir a mí. Aquí están mis redes sociales. Y nos estamos viendo el siguiente miércoles con otro episodio.
¡Bravo!
Cuídense. Bye.